desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Ya vemos algunos que sacaron suéteres. Ya espantaron a todos los cucarachos que estaban en el closet, ¿verdad? Llegó el terror a los closets porque ya teníamos meses de no ponernos ningún suéter. Así que, bueno, se avecina ya una buena temporada. Ya estamos oscuros. No era típico esto. Hace un mes todavía a estas horas estaba de día. Ya empieza a cambiar el tiempo. Una semana más, hermanos, entramos nosotros en el mes. ¡Qué barbaridad! En el mes de octubre, los últimos 90 días del año, y a prepararnos para el invierno. Ya, si Dios lo permite y si Dios nos sigue protegiendo, estamos de veras comiéndonos las uñas. Estamos a 30 días de que se termine la época de huracanes y gracias al Señor no hemos tenido ninguna contingencia. Voy a invitarles a que nos pongamos en pie mientras todos los hermanos en nuestra iglesia en esta noche buscamos en nuestras Biblias y nos vamos al libro de los Salmos buscando el Salmo 17. Hay 8 versículos de los cuales vamos a leer y mientras los hermanos encuentran esta cita, quiero una vez más saludar. Espero que el hermano Edgar Saldaña, cuando haya salido del estado de coma en que se encuentra, está a 48 horas de que los médicos le puedan despertar y empezar a evaluar lo que ha sido estos ya 33, 34 días de estar en el hospital en un estado grave, crítico. Oramos por la hermana Carmen Sandoval, mi oración por ella, como también por el hermano Lauro Villarreal, la hermana Felita, va hasta Waxahachie. Un saludo para el reverendo George Solís Sr., el papá de nuestro hermano George Solís, así como también por Alicia, hermana Vera, por favor, dígale que siempre la mencionamos, y por todas las necesidades de nuestra iglesia. Salmo 17, tenemos buen tiempo para poder estudiar en esta noche. Voy a pedirle que lo hagamos alternadamente. Y dice así el Señor en su palabra. Oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha, oiga esto. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. ¿Todos en el 2? Tú has probado mi corazón. Me has visitado de noche, me has puesto a prueba. Oiga esto, hermano, qué tremendo. Y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Versículo 4. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Versículo 6. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Oiga esto en el 7 y en el 8 lo cerramos todos. Muestra tus maravillosas misericordias. Tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Todos en el 8, guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Impresionante. Padre, bendice tu palabra. Háblanos al corazón. Una vez más, y por el tiempo que sea necesario, oraremos por el hermano Edgar Saldaña. Gracias por lo que acaba de hacer en la vida de la hermana Dorita Guerrero. Gracias y oramos por el doctor Roberto Zabaleta Jr. y su total recuperación. Lo mismo por el papá de nuestro hermano George. Pedimos por los amigos y hermanos que nos siguen por medio de Radio Bautista, Facebook y YouTube. Danos un buen tiempo. Que el estudio de tu palabra en esta noche sea un manjar y que tengamos un banquete. En Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Cuando el rey David se presenta delante de Dios, llega con tanta confianza llega con su conciencia tranquila, llega con una sobriedad impresionante, que viene David y le presenta a Dios todas sus credenciales. Y le dice, este soy yo. Dame la siguiente cita, Silvia, por favor. Este soy yo. Me identifico delante de ti y vengo a exponer mi problema, mi causa, y quien te habla es un hombre en cuyos labios no hay engaño. Qué bárbaro, ¿no? Qué impresionante. Así que cuando, yo no sé si usted se recuerda que a veces la conciencia nos acusa, ¿no? Dice la señorita directora del colegio o de la escuela que quiere hablar con usted. Piensa lo peor, ¿no? Allá afuera está la maestra y están tus papás. La conciencia nos acusa. Y por ahí debería de caer muy bien donde dice, pues voy tranquilo, el que nada debe, nada teme. Recuerdo, había un hermano, Steve, se me escapa el nombre, el apellido de él. Hermano Steve estaba casado con una mexicana en la iglesia donde yo pastoreaba en Stockton, California. Y el hermano, yo tuve el privilegio de bautizarle. Él era Chip, California Highway Patrol. Entonces, el hermano, los que vieron aquella serie de Poncharelo, ¿no? De Chip, esa serie de televisión. El hermano fue promoviéndose y por tan buen policía que era, le asignaron la primera patrulla en el Valle de San Joaquín, en California, que tenía la más alta tecnología. Antes, cuando una patrulla le ponía la luz a alguien, solamente venía y llamaba a la central y decir, ¿verdad? Voy siguiendo un carro, un Honda gris, una señora que va manejando, mira, no sé qué, y le decía el número de placa del estado de California, tal número. Entonces, allá en la central ya tenían todo el récord de qué es lo que pasaba. Hoy no. Hoy va el policía y solamente pone la computadora y ahí aparece hasta las caries de uno. Entonces llegó el policía y me dice, Steve, pastor, quiero que ore, me dijo, por la patrulla. Soy, me dijo, verdaderamente, para mí un honor, soy el primero que recibe una patrulla, una Mustang negra, lindo, con letras doradas, y tenía computadora y un montón de cosas que tenía, ¿no? Y entré, lo vi, adelante, me siento atrás, nunca quiero ir, le dije, ¿verdad? A rato, ¿y esto para qué sirve? ¿Y esto para qué sirve? ¿Y esto para qué es lo otro? Y me explicó, ¿y ahora cómo hace? Présteme su licencia. No, muchas gracias, le dije, no quería que mirar cuántos tickets debía yo ahí, ¿verdad? Entonces, porque usted mete la licencia, ya mete la licencia y el scanning, y ahí te aparece cuánto le quedaste de ver al Santo Niño de Atocha, cuántas mandas a la Virgen de Guadalupe. Y dice, David entra delante de Dios, le presenta sus credenciales, y como esto no es un canto, y como tampoco es un poema como los últimos que hemos venido estudiando, sino que es una plegaria, es una oración. Y David tenía la plena convicción y tenía toda la seguridad que Dios no solamente le iba a escuchar, sino que también sabría defender su causa. David, por haber sido lo que nosotros hemos narrado, nombrado cantidad de veces, el dulce cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios, y el hombre que dice que es la niña de los ojos de Jehová, ¿cómo es Israel? Se convirtió David en esa íntima relación que tenía. ¿Se recuerda usted cuando pasamos por allá por el Salmo 4 y el 5, donde le dice: Señor, de mañana oirás mi voz. De mañana me levantaré y delante de ti esperaré. Y habíamos explicado que David decidió, oiga esto, interesante, ¿no? Que David decidió que la última persona con quien Dios hablara en la noche, que la última persona con quien David hablara en la noche antes de acostarse era con Dios. Y la primera persona con quien David iba a hablar al momento de abrir sus ojos el día siguiente era Dios. Había una extraordinaria relación. Había una comunicación bárbara. Había una comunión impresionante. David se convirtió en un máster. David tenía un doctorado en súplica. David tenía un PhD en ruego. Y ahora Dios lo ve. Y ve el entorno de él, ve el contexto de la vida de él y ve lo que está pasando alrededor de David. Y empieza un diálogo entre David y Dios. David le dice: mira, Señor, la oración que yo voy a hacer ahorita, yo no encuentro en la Escritura que las oraciones de estos hombres eran tan rutinarias, tan monótonas, tan monotemáticas como la mayoría de las oraciones nuestras, sino que era un diálogo, una plática, una charla. Le dice: mira, la persona que está hablando contigo es una persona en la cual tú sabes y me conoce muy bien que no hay engaño en mis labios. Cuidado con esto, con tratar la manera de engargolar, para los hermanos que no son de México, Latinoamérica, de enrollar. La oración no debe de estar enrollada con tanta salamería, con tanta, ¿qué le digo yo?, rebúsqueda de términos muy excelsos. Dios lo que quiere es un corazón contrito y humillado, ¿no? Un corazón sincero. Ya cuando empezamos nosotros a engalanarnos y hablar de una forma tan ultra plus, ultra reverente delante de Dios, dice: ya, bájale a tu chocolate. Ya. Mira, decime de una vez qué es lo que querés y hablemos. Este hombre, le estoy tratando la manera de presentarle a usted las credenciales. Eran así, Dios y David, David y Dios. Y lo pone a prueba. O sea, si a un hombre tan íntegro, tan recto, en donde no hay engaño en sus labios, Dios lo pone a prueba, y de una prueba tan difícil, como diría Chelelo, contipas a nosotros. Salmo 17:3, dame la cita, Silvia. Tú has probado mi corazón. Me has visitado de noche. Me has puesto a prueba. Oiga esto, hermano, esto es contundente. Dice la Escritura: y nada inicuo hallaste. Me has esculcado. Has llegado a revolver. Te has ido a los files privados míos, que ha sido a mi background. Por eso le estoy hablando de esta ilustración de la licencia de la computadora, porque yo sabía que había warrants por ahí, o que yo sabía que había unos tickets que no estaban pagados. Me has hecho un scan en mi vida, has hecho un scan en mi corazón, has hecho un scan en mi alma y no hallaste nada inicuo. Por ende, dice David, he resuelto. I made a decision. I have determined. He determinado que mi boca no haga transgresión. Dice: me has puesto a prueba. Hay dos elementos que se usan con nombres griegos, con nombres hebreos, y que tenía que ver con esta cuestión de las de la limpieza, especialmente a los metales preciosos. En los tiempos bíblicos, el oro, lo máximo, y la plata, cobre, nada, y menos, pues, el peltre, ¿verdad? Esto es un crisol. El crisol es una pequeña parte de hierro, en donde se pone a temperaturas extremas, y lo que hacían eran, echaban de donde encontraran la plata, y empezaba la etapa o el momento de la ebullición, y en donde empezaba a escupir, por decir así, todas aquellas partículas que no eran plata, todas aleaciones de algunos otros metales en que la plata había estado expuesta a piedras o a suciedad o algunas amalgamas de otras piezas o partículas que no eran la plata. Entonces le dice, me has probado, así como el crisol. Si se da cuenta en el Salmo 17, donde estamos acá, le dice, versículo 3, tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste, he resuelto que mi boca no haga transgresión. Probaste que soy, por eso, y luego está la famosa, el crisol es para la plata, pero la hornaza es para el oro. Por eso dice el Proverbio 17:3. El crisol para la plata y la hornaza para el oro. Mas el Señor prueba los corazones. Entonces, de la misma forma, el mismo procedimiento que se hacía para purificar la plata, es lo mismo en la hornaza con el oro. Es por eso que cuando se compra una joya o cuando se compra algo que es de oro, dice, es oro puro. O sea, pasó por todo el proceso, ¿no?, de fuego, pasó por para poder eliminar, para poder expeler, para poder sacar cualquier partícula. Y por eso es donde vienen las cantidades, ¿verdad?, de 16 quilates, de 10 quilates, de 14 quilates, 18 quilates, de 24 quilates. Y dice David, me expongo delante de ti. Mire qué valor. Te garantizo, Dios mío, que no vas a encontrar nada de basura en mí. Te garantizo, Dios mío, que no vas a encontrar ninguna impureza en mí. Te garantizo, Dios mío, que no vas a encontrar ningún material del cual yo no represento. Ya que he resuelto, ya que he tomado la decisión, dice David en mi boca, nunca vas a encontrar ningún agravio. La vida me ha enseñado, dice David, a saber domar mis bajos instintos. La vida y el amor que te tengo, el respeto que te tengo, la reverencia que te tengo y el temor que te tengo, me ha enseñado a domar mis instintos, mis más bajos instintos, mis emociones, mis sentimientos. Me has puesto a prueba. Hace 3 semanas, Dios puso a prueba a los Zabaleta. Hace 33 días, quizá un poco más, Dios está poniendo a prueba a la hermana Saldaña, a Damaris, a Mardel, a Jesse. Hace 2 semanas, Dios puso a prueba a la hermana Dorita. Hace 4 o 5 días, Dios puso a prueba al hermano George. Y hace unos años o unos meses, Dios nos ha puesto a nosotros a prueba. Y él dice, mira, ya voy a terminar. Me recuerdo que contaba en una explicación, una ilustración, cuando el hermano Chuck Swindoll, en uno de sus sermones acerca del rey David, Y en esos entonces, en ese tiempo, el doctor David Ormachea era la voz en español de Chuck Swindle. Y yo me detuve a escuchar algo donde el doctor David Ormachea hace la explicación, donde dice que va un hombre y le lleva un pedazo de plata a un platero. Yo no voy a ser como aquel que dijo, y qué bonita tu pistola, ¿verdad? Le digo, sí. Qué bonita la cacha que tiene, le dice, ¿verdad? Sí. Es plateada de oro, le dijo. Ah, bueno, entonces. Lo llevó al platero, le dice, mira, quiero que hagas esto y que comiences la etapa de la pulida. Ah, le dice, me va a tomar días. Y quiero que le pongas esto, quiero que le pongas lo otro. Y total que se desesperó el hombre porque era un regalo. Le dice, pero no, ya tiene 2 semanas usted de tener con esto, no terminó. Es que todos los días tengo que pasar por un proceso. Pero si yo lo veo bien, le dijo, démelo así. No, no se lo puedo dar. Porque va a quedar en entredicho mi trabajo como platero. Pero si yo lo veo bien, le dice, no está bien. Está bonito, eso fue lo que yo le pedí, le dijo. No, falta todavía otra etapa. ¿Cuál es esa? Le dijo. Hasta cuando tú te veas en el plato, como que fuera un espejo, entonces ha culminado. Y eso es muchas veces lo que hace Dios con nosotros. Cuando nos lleva a ese tiempo de la autocrítica. No, yo la regué. No, yo fui el que causé esto. No, yo fui el promotor de esto. Cuando llega ese tiempo de la autocrítica, cuando usted se sincera, cuando llega a cero, cuando estaba en el ejército y cuando nos llevaron a nosotros unos fusiles allá a Guatemala llamados Galil, que venían de Israel, nos llevaron a nosotros a conocer el fusil, sus piezas, sus cámaras de gases y la mira y todo esto, y las perillas y los tornillos y todo esto, ¿no? Dice, vamos a hacer nosotros una práctica de cereo. O sea, de poner a cero. Lo que se hace aquí ahora con las computadoras o el teléfono cuando falla. Dice, turn it off. El teléfono resets itself. Cuando llegamos a ese punto de start from zero. Me has puesto a prueba. Pero hay una cosa muy linda que David le dice a Dios en el versículo 5, mira esto, mire qué importante, le dice, sustenta mis pasos. Pero ya voy a llegar ahí porque quiero que me ponga atención, porque hay una ilustración tan linda con una figura que vamos a poner. Le dice en el capítulo 17, o en el Salmo 17, versículo 5, le dice, sustenta mis pasos en tus caminos. Ustedes saben la expresión que es, dice el sustento diario. El Señor le dice, mira, estoy por terminar mi carrera. Y mire qué interesante. Sustenta mis pasos en tus caminos. Quiero vivir los últimos años de mi vida en tus caminos. Por eso cantamos hoy. Por eso quiero que vea que tiene sentido los himnos que se cantan cuando cantábamos nosotros, no vuelvo atrás, si otros se apartan, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás. No, Señor. Estoy más cerca de terminar mi carrera. Estamos más cerca, como dice la Escritura, del día de la redención, desde el día en que creímos. Señor, me queda poco en mi caminar. Entonces, los pocos años que me quedan como cristiano, como creyente, como siervo tuyo, los quiero caminar en tus caminos. Por favor, guárdame. Para que yo no resbale en los últimos días de mi vida. El Señor le dice, de la misma forma que he vivido estos últimos años, así, pegadito contigo. ¡Ja, hermano, mire! La pandemia a muchos los ha flanqueado. La pandemia a muchos los ha aplazado. La pandemia a muchos los ha descalificado. No pasaron la prueba, ni de panzazo. Pero a muchos, de bachilleres a másteres. Esta pandemia a muchos de nosotros, uy. ha hecho de nosotros lo que no hizo ningún problema, lo que hizo ninguna situación. No. Esta pandemia, mire, nos sacó a nosotros el andar de esos caballitos chulos, ¿verdad? Que tiene Antonio Aguilar, ¿verdad? Y los que tiene aquel que cantaba, te voy a cambiar el nombre, ¿verdad? Esos caballitos que no. Me contaban, uno, para no pasar de tonto siempre debe preguntar, que por qué, curioso, que por qué llega el domador y solamente con un chilillo, ¿verdad? Con un palo que tienen por ahí, un de esos chiribiscos que hay, y le tocan acá en la pata delantera al caballo. Solo le toca y la mueve el caballo. Porque desde potrillo le pegaban muy fuerte. ¡Pa! 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 Entonces eso se fue grabando en el inconsciente, en el subconsciente del caballito, del potrillo. Y sabía que cuando venía el golpe le dolía mucho. Ahora que ya es todo un alazán, solamente le tocan esa parte y levanta la patita. Una historia de un circo en Guatemala, se llamaba el Circo Rex. Preguntaban que, qué curioso, ¿no? Que por qué usted ata a un elefante a un pedazo de clavo de esos grandes que usan para los mástiles en el circo. ¿Y por qué el caballo, el está toda la vida el elefante en un vaivén? ¿Así? Desde chiquitos a los elefantes les atan un cordel o un alambre. Entonces cuando el elefante se quiere zafar, se hiere y profundiza el cable, el hierro en la pata y les duele tremendamente. Chas, otra vez al cerebro. Entonces cuando el elefante ya está grande y lo atan a esa cosa, dice, no, es que si yo hago fuerte me va a doler. No sabe el elefante, aunque dicen que es uno de los más inteligentes animales que existen, no sabe que con un poquito de fuerza descomunal que tienen los elefantes, levanta el clavo ese o el perno que esté atado. Dice, no, yo aprendí. Me quemé con la leche. Así que mejor ahora le soplo al cocol, ¿verdad? ¿Y sabe qué le dice? En la parte del versículo 5. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Señor, por favor, no permitas que el barco de mi vida naufrague. Que yo no naufrague. No permitas que yo pueda naufragar. Señor, estoy a 100 yardas del puerto. Estoy a unas cuantas millas náuticas de llegar al puerto. No permitas que el barco se dé vuelta. Señor, no permitas que ninguna de las tormentas que me han venido a la vida o que están por venir haga que quede varado. No sé cuánto tiempo para terminar, dice David, pero quiero que mis caminos estén siempre sustentados por ti. Pero esto es probablemente lo más lindo, lo más tierno del estudio en esta noche. Ay, en el 17:8, mire lo que le pide David. Se recuerda que hay una gran confianza, se recuerda que hay una gran intimidad, se recuerda que hay un gran convivio que tienen los dos, Dios Padre con él, él con Dios Padre. Y le dice, mira, por favor, guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. ¿Se recuerda usted la expresión guardar? Cuando hablábamos la semana pasada de la caja fuerte, donde las cosas que tienen valor. Bueno, La pupila es la parte, para una clase para que le lleves al doctor, tu marido, Gloria, por favor, que hoy el pastor dio una clase de oftalmología. Vale. Es la parte más sensible del ojo. Y para eso Dios la protege y la cubre con párpados. Y mire qué curioso nosotros, ¿verdad? Nos da pestañas y ¿qué hace la mujer? ¡Pum! Para arriba. Las de arriba para arriba y las de abajo para abajo. Aquí de pechito le está poniendo la pupila al polvo, al acerrín y a todo. Ay. Los que han probado esto, ¡ay! ¿Qué me mandó esa medicina a tu marido? Cuando me dio una infección hace como un mes. Hermano, la primera gota que me eché, eso era vinagre, era chile, oye. Gasolina, aguarrás, no sabía qué era. Usted puede tener su ojo enrojecido por el sol, por el sueño, y aunque sea una gotita de Visine o de Visine, ¿sabe que es para refrescar? Inmediatamente. Le molesta. ¿Sabe qué le dice David a Dios? Así como cualquier partícula que entra al ojo, que inmediatamente, por instinto, un zancudo, un mosquito, algo, por instinto te llevas las manos a los ojos para restregarte, ¿no? Es la parte más delicada del ojo. Por eso está debidamente protegida. Gradualmente, el deterioro de la pupila lo que hace es poder causar ceguera. Pero es tan fabuloso Dios en la forma de los ojos, que además de los párpados que tenemos, además de las pestañas que están, hay dos huesos, estas cavidades que están acá, la calaca que tenemos acá, por eso es que salen los pómulos y esta parte de acá, de la ceja, de la frente, están salidas para proteger al ojo. Y le dice: guárdame como a la niña de tus ojos. Y si no fuera suficiente, mire lo que le dice todavía: Señor, por favor, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Así como la gallina en los polluelos, no solamente protege a los polluelos, sino que también a los huevos, para darle seguridad. En la misma figura, la tercera que les voy a presentar y nos ponemos en pie, en la misma figura que pone Dios en el arca del pacto, si nos ponemos en pie para terminar, es una cajita de 45 centímetros de longitud, por fuera de oro, por dentro de oro. Tres elementos adentro: la vara de Aarón que reverdeció, una porción del maná y las tablas de la ley. Y por encima, los querubines con sus alas extendidas, en símbolo de protección, el shekiná de la gloria de Dios. ¡Ala! Estas son mis credenciales, Señor. Y me están acusando de esto. Y me están diciendo esto. Y me están... esto. Tú sabes que no es verdad. Defiéndeme. Guárdame. Y Señor, no quiero, por favor. Estoy a 100 yardas de llegar al puerto. No permitas que me desvíe. Mi consejo, mi recomendación, como compañero peregrino suyo, estamos más cerca de ver la gloria de Dios que nunca hoy. Agárrese fuerte la mano al Señor. No se salga, no se tire del barco, por muy fuerte que la tormenta sea. ¿Te recuerda aquel corito que se cantaba? Con Cristo en mi barca, todo marcha feliz. Padre, llévanos a casa. Con tu paz y con tu bendición, cuídanos. Una vez más, el hermano Edgar Saldaña en nuestras oraciones. Una vez más, gratitud por la vida de la hermana Dorita, por lo que has hecho en el papá de George, nuestra hermana Felita, por Alicia, los hermanos Villarreal, por nuestra iglesia, por los próximos años de este ministerio. Prepara los corazones de los que van a escuchar tu palabra el día de mañana, tanto de los homeless como también los migrantes. Hemos descubierto que los haitianos, muchos de ellos, hablan perfecto español. Permite que ellos se vayan no solamente con una mochila, con ropa y con comida, sino que también con Cristo en su corazón. Gracias por habernos traído en esta noche. Guárdanos como la niña de tus ojos. Guárdanos, Señor, como la gallina cubre los polluelos. Y guárdanos como los querubines protegen tu gloria. En Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.